Quisiera que me acompañaran nuevamente, por favor, a Mateo capítulo 14. Es la porción que nuestro hermano Miguel estuvo leyendo en esta mañana. Y quiero que examinemos la escena que nosotros tenemos aquí por delante. El Espíritu Santo puso esta porción para que nosotros, al verla, no simplemente veamos la historia superficial, sino que podamos entender verdades que el Señor quiere transmitir a cada uno de sus hijos a través de estas historias. ¿Y qué encontramos nosotros aquí? Los discípulos de Juan le llevaron la noticia a Jesús de que Herodes había decapitado a Juan el Bautista y ellos lo habían enterrado. Cuando el Señor escuchó esto, se entristeció y buscó apartarse a un lugar solitario para meditar ante lo que había sucedido, pero pensando en que estas cosas también le anticipaban a él su propia muerte. Dice el versículo 13: al oír esto, Jesús se retiró de allí a una barca solo a un lugar desierto. El Señor se va con los discípulos que habían llegado de la misión de los 12, cruza el mar de Galilea, pero la multitud no le da la oportunidad que él está buscando de pensar y de descansar. Anticipando el lugar donde él se dirigía, gente de diversos pueblos y aldeas caminaron bordeando el lago para estar junto a él. Y cuando Jesús llega al lugar escogido, se enfrenta a una enorme multitud a la cual él ve como ovejas que no tienen pastor. Y una vez más, negándose el derecho de descansar, se entrega para enseñarles y para sanar todas sus dolencias. El Señor pudo haberles dicho en ese momento que deseaba estar a solas, pero su corazón compasivo le lleva a privarse de lo que él quiere hacer para actuar según la situación que tenía por delante. Toda esa actividad demandó una gran cantidad de tiempo, de forma que llegó el atardecer y, no queriendo devolverles hambrientos, obra un milagro y da de comer a todos, como unos 5,000, con tan solo 5 panes y 2 peces. Pero esto hizo que la multitud exclamara: este es el profeta que había de venir al mundo. Mas Cristo entendió que iban a venir a llevárselo por la fuerza para hacerle rey, y de manera decidida obliga a los discípulos a entrar en la barca y alejarse de aquel lugar. Una vez hecho esto, personalmente despide a la multitud con dificultad y finalmente encuentra ese momento de soledad que tanto anhelaba desde que se enteró de la muerte de Juan. Y allí, de acuerdo al versículo 23, eleva su oración al Padre. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Mientras Jesús ora por su propia muerte anticipada por la de Juan e intercede por sus discípulos, estos se encontraban a 4 o 5 kilómetros de la costa, en el centro del lago, azotados por una fuerte tempestad. Miren el versículo 24: pero la barca estaba allí a muchos estadios de tierra y era azotado por las olas porque el viento le era contrario. La mayor parte de la distancia que habían recorrido la hicieron antes de que se desatara la tormenta. Pero ahora, por muchas horas, como 6 o 10, habían estado en medio de la tempestad combatiendo las olas. Todos los discípulos se encontraban en aquella pequeña barca, y ya sea juntos o tomando turnos en los remos, habían batallado ola tras ola tras ola tras ola con todas sus fuerzas. Debemos recordar, hermanos, que estos hombres, estos 12 hombres, en su mayoría eran pescadores acostumbrados a navegar. Pero ahora, en esta situación, con toda su experiencia, era poco lo que ellos habían avanzado, porque, como nos dice el texto, el viento les era contrario. un comentarista que tuvo la oportunidad de ver una de estas tormentas con sus propios ojos, nos dice que lo que él vio no puede ser vencido ni por los más experimentados remeros en este lago. Él relata: en aquella ocasión tuvieron que permanecer durante 3 días y 3 noches en la costa, y el viento era tan fuerte que continuamente debían agarrar las cuerdas de las tiendas para evitar que se levantaran como un papel en el aire. Con razón, los discípulos no podían avanzar en el mar aquella noche, y así lo encontramos a todos ellos. Era de noche, oscuro, había una tormenta violenta. Cristo, en lo que ellos podían ver, estaba muy lejos, y todo progreso para alcanzar la costa era completamente inútil. Habían remado durante horas y horas y hacían poco o ningún progreso porque el viento les era contrario. Y luego de todas estas horas, podemos imaginar la fatiga, el temor, la ansiedad haciendo presa de los discípulos en aquel pequeño bote solitario en medio del mar. Solo imaginemos por un momento que nosotros estuviéramos allí junto con ellos en aquel sitio. Mis hermanos, es algo que constriñe el corazón, es algo que nos pone pequeños. Si alguna vez tú has tenido la experiencia de estar en el mar y tener un mar agitado, tú sabes de lo que estamos hablando. Es una situación realmente que espanta el corazón. Pero mis amados hermanos, aunque parezca muy extraño, esta escena tan trágica que ha sido escrita por el Espíritu Santo, puesta allí para consolar y alentar nuestros corazones. Si nosotros la estudiamos de cerca, vamos a notar que describe una situación que muchos de nosotros tenemos que enfrentar día a día en este mundo. Y así como los discípulos estaban cansados, estaban temerosos, estaban desalentados en medio de aquella dificultad, así también nos encontramos muchos creyentes, y me atrevo a decir con toda certeza, tú que estás aquí en esta mañana, en este lugar. Mi hermano, no es cierto que a veces te sientes que estás en oscuridad, que el viento está en tu contra, que en lo que tú puedes ver, el Señor Jesucristo está lejos de ti, ausente, que muchas veces has sentido que estás remando con todas tus fuerzas en tu lugar de trabajo por mucho tiempo, pero hasta donde tú puedes ver, no progresas, no avanzas. Estás donde estabas hace horas, hace semanas, hace meses, y estás tan cansado, tan agotado, que te has preguntado si realmente vale la pena seguir adelante. Si estás en esta situación, a ti deseo hablarte en el día de hoy. A ti que estás golpeado por las dificultades, que estás remando en tu lugar de trabajo, que estás llevando duramente la vida en contra de vientos contrarios. Este pasaje puede recordarte verdades que has olvidado en medio de las dificultades, verdades necesarias para que nos mantengamos enfocados en el camino. Y esas verdades se encuentran claramente en la porción que nosotros hemos leído, y es mi deseo que podamos consolarte con ellas. ¿Y qué verdades encontramos nosotros en esta historia? Encontramos primeramente que tú estás en la situación en la que te encuentras. ¿Sabes por qué? Porque Cristo mismo te puso allí. Tú estás en la situación en la que tú te encuentras porque Jesús mismo te puso allí. Es el Señor que te ha puesto en tu lugar de trabajo. Mis hermanos, ¿por qué se encontraban los discípulos en aquella tempestad? por desobedientes, porque pecaron. No, ellos no eran como Jonás. El versículo 22 nos dice que el Señor los obligó a entrar en el bote y a remar hacia la otra orilla. No fue su idea. Ellos no decidieron irse. El Señor los empujó. Ellos estaban cumpliendo una orden directa que venía de la boca de Jesús. Pero nos preguntamos, ¿no sabía Jesús que vendría una tormenta? Jesús es Dios, por supuesto que sí. Sin embargo, deliberadamente obliga a los discípulos a irse. Y ahora ellos se encuentran haciendo la voluntad de Cristo en medio del lago, lo que Jesús quiso que ellos hicieran. Ellos no estaban en rebeldía. Hermano, nosotros tenemos que ver a los discípulos en aquella barca pasando dificultades y trabajos porque el Señor Jesucristo los envió a enfrentar esa tormenta. Mi hermano, tú estás en esta mañana en tu lugar de trabajo, en el lugar que Cristo con sabiduría te llamó a ser. La situación que tú estás pasando ahora mismo está pasando por obra suya y no por obra tuya. Tú eres esposo, tú eres cabeza del hogar, tú tienes una familia, tú tienes hijos a los que tiene que cuidar. Cristo te ha hecho a ti el esposo, Cristo te ha hecho a ti el hombre, Cristo te ha dado responsabilidades que tú tienes que llevar a cabo. Tú eres el proveedor de tu casa, pero ¿qué tú ves todos los días? Que tienes que salir a trabajar, que tienes que enfrentar los deseos de la carne tuya, que tienes que cuidar de tu esposa, que tienes que cuidar de tus hijos, y tú sales a la calle y cuando te ves en medio de esa tormenta, te sientes cansado y te sientes agotado. Estás viviendo un día y otro día y otro día, y cada vez que tú enfrentas ese mundo que está allá afuera, te llenas la cabeza de situaciones que te turban y que te hacen pensar en el futuro de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Estamos viviendo en un mundo que a nosotros nos da temor, que nos da brega, que quiere apabullar nuestros corazones. Pero ¿sabes qué? Es Cristo que te ha hecho cabeza de familia. Es Cristo que te ha dado una esposa. Es Cristo que te ha dado hijos. Y ahora Él te dice, móntate en ese bote y rema en esa dirección. Tú estás en el lugar que Cristo te ha mandado estar. Tú eres esposa y tienes que velar por tu propia alma, tienes que velar por el alma de tu esposo, tienes que cuidar de él, tienes que cuidar de tus hijos. Estás lidiando día tras día con todas las responsabilidades que Cristo ha puesto sobre tu cabeza para que tú las desempeñes en tu casa, para que tú seas la persona que está junto a tu marido llevando hacia adelante este bote para nosotros poder sortear las tormentas de este mundo. Pero ¿sabes qué? Estás allí porque Cristo te puso en ese lugar. Eres soltero o eres soltera y tienes que cada día levantarte de la cama y enfrentar un mundo complicado y difícil. Y tú te preguntas, ¿qué debo yo hacer? Tú no ves los deseos de tu corazón llenarse, sino que te ves cada día luchando dificultades y dificultades y dificultades. Y tú te preguntas, ¿qué puedo yo hacer? ¿Sabes qué? Tú estás en la condición en la que estás porque Cristo te ha dejado en esa condición. Él es Dios. Él tiene autoridad, Él tiene poder. Nosotros vivimos en una situación en la que encontramos a personas que están en la viudez y se ven solos en este mundo, se ven bregando contra las dificultades. ¿Sabes qué? Eres viudo porque Cristo te puso en ese lugar. Eres divorciado, eres divorciada, tienes una situación difícil que tienes que enfrentar, eso carga tu alma continuamente, pero ¿sabes qué? Estás en el lugar que Cristo te ha mandado estar. Tienes un trabajo difícil, tienes vecinos difíciles, tienes familiares difíciles, tienes enfermedades como la que nosotros estábamos orando hace un momento, enfermedades que no duran un mes ni dos meses, sino que se prolongan y se prolongan y se prolongan y se prolongan. Y tú te preguntas, ¿hasta cuándo podré yo soportar? ¿Sabes qué? Tú estás en esa condición porque Cristo, el Señor, el dueño del universo te ha colocado en esa situación. Mis amados hermanos, recordemos que quien puso en ese bote a los discípulos fue el Señor Jesucristo. Ellos estaban en ese lugar por obediencia a la palabra de Dios. Y cuando tú te veas en tu lugar de trabajo, cuando tú te veas en cualquiera que sea la situación que el Señor te ha puesto en esta vida, recuerda: yo estoy en este lugar porque el Señor Jesucristo me ha puesto en este bote y me ha puesto en esa dirección. Y cuando te sientes a examinar tu vida y después de luchar pienses que no estás haciendo ningún progreso, recuerda, el Señor Jesús te puso en ese lugar. Pero la historia nos enseña, en segundo lugar, que Cristo mismo es el autor de la tormenta. Cristo es el autor de la tormenta. ¿Qué dice el Salmo 107, versículo 23? Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. ¿Y cuáles son esas obras? Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Mis amados hermanos, este mundo responde a la voluntad de nuestro Dios en todas las cosas que suceden. Mis hermanos, nosotros oímos al día de hoy de climate change, el cambio del clima. ¿Saben qué? Yo no sé si funciona o no funciona, pero sí sé que detrás de ese cambio de clima, ¿sabe quién está? El Señor. Él es el que manda todas las cosas para que sucedan en este mundo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11, que todas las cosas Dios las hace conforme al consejo de su voluntad. Este mundo, cada segundo, cada cosa, cada detalle sale de la mano de nuestro Dios. Mis amados hermanos, ¿no es Cristo soberano y gobernador de cuanto existe, de todas las cosas? Escuchen lo que dice el Salmo 135, versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Él quiere, Él lo hace. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. El viento que enfrentaron esos hermanos, el viento era el viento de Cristo. Y sabemos que si Cristo manda a los vientos que se callen, ¿qué hacen los vientos? Le obedecen. Ahí mismo, en ese mismo mar, anteriormente, el Señor Jesucristo le había dicho: calla. ¿Y qué hizo el viento? Se calló inmediatamente. Se puso tranquilo ese mar. Y ahora, aunque Cristo estaba lejos de la barca, aquel viento contrario que ellos estaban enfrentando seguía siendo su viento. Cristo, el Señor, ordena todas las cosas. Mis hermanos, esos vientos contrarios en los que tú y yo estamos remando todos los días son suyos. Y aunque nos azoten con furia, y aunque intenten hundir nuestra barca, aunque parezca su fuerza que es demoníaca, tengamos siempre presente en nuestros corazones que son los vientos de Cristo. Él gobierna todas las cosas, y ¿saben qué? Siempre lo hace con un propósito que es bueno. Su propósito es bueno. Esta situación presente en la que tú te encuentras es su providencia para tu vida presente. En tercer lugar, no somos responsables por la falta de progreso en el camino. Cristo es el autor de la tormenta, pero nosotros no somos responsables por la falta de progreso en el camino. Si estamos en el puesto del deber y nos estamos esforzando, no somos responsables por la falta de progreso. Para algunos de los que estamos aquí, es difícil imaginar cuánto más fuerte podemos nosotros remar. ya han llegado al límite de mis fuerzas. Más bien las oraciones mías es decirle al Señor: Señor, ya yo no puedo más, ya no puedo, voy a soltar las amarras. Hay un grito de desaliento porque las fuerzas espirituales no parecen ser suficientes para enfrentar las dificultades que todos los días tenemos que enfrentar, esos vientos contrarios. Pero mis hermanos, tampoco los discípulos estaban progresando aquellas 9 horas. Pero ¿era culpa de ellos? ¿Había alguna cosa que ellos hubieran podido hacer para cambiar la situación en la que ellos estaban? ¿Podían ellos inventarse una estrategia distinta para que el barco avanzara más rápido? De ninguna manera, mis hermanos. ¿Cuál es la situación en la que tú te encuentras hoy? ¿No fue Cristo que la puso allí? Él puso el viento y ¿saben lo que Él te dijo? Ve y enfréntalo, tú tienes que enfrentarlo. Él sabe que tú le amas, Él sabe que te estás esforzando por hacer lo que Él te pide, lo que Él te ordena. Si no progresas, no es porque te has rendido o porque eres negligente. No, tú tienes tus manos en los remos, estás remando. Una de las cosas que más desaliento trae al corazón es pensar que nosotros no estamos progresando en la vida cristiana. Y eso ocurre, mis hermanos, cuando nosotros pensamos: ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo ve mi vida? De seguro que Dios no está agradado con mi falta de progreso. Pero ¿piensan ustedes que Cristo estaba en la playa molesto con los discípulos porque no los veía avanzar? ¿Que Él estaba incómodo con ellos? Mis hermanos, por supuesto que no. Él lo había diseñado y Él estaba en total control. Tenía planes específicos y los veía esforzarse en la dirección que les había ordenado. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos a un Dios cruel, molesto contra nosotros porque no avanzamos en medio de la tormenta. Dios conoce que nuestra falta aparente de progreso no es por nuestra negligencia, sino por lo fuerte de la oposición. Recuerda lo que dice Él en el Salmo 103, que Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que nosotros somos polvo. Dios tiene perfecto entendimiento de quiénes somos tú y yo y de las cosas que nosotros podemos o no podemos soportar. Muchas veces lo que hace tu carga más pesada y el deber más difícil es que no miras a Cristo en tu puesto de trabajo. Y mientras estás esforzándote y siendo fiel con todo lo que conoces, soportando los vientos de la tempestad, te mira a ti mismo y piensas: Cristo no debe estar contento conmigo. Cristo no debe estar contento porque no estoy progresando en vientos contrarios. Pero mi amado, eso no es así. Nosotros no somos responsables por crecer en medio de esas circunstancias. Ponte eso en la mente. Aprendemos en cuarto lugar que no debemos minimizar que hemos soportado, que nos hemos sostenido en el camino en contra de la tempestad. Y escuchen, mis hermanos, ¿cuál es la preocupación de un capitán en medio de la tormenta? ¿Qué ustedes han visto, aunque sea en películas, que hace un capitán cuando el bote está en una tormenta muy fuerte? Simplemente quieren mantener el barco a flote. Sueltan todas las amarras, sueltan todo el peso extra para que el barco pueda tener libertad y pueda caminar. En la tormenta se deja al barco libre para que flote. Mi hermano, mira dónde tú estás en este momento. ¿Estás de vuelta a la cosa donde tú te embarcaste? No. Hay personas que vienen a nosotros en medio de grandes dificultades y nos dicen: pastor, lo único que yo he podido hacer es no hundirme. ¿Y saben lo que debemos decirle a ese hermano? Hermano, eso es todo lo que tienes que hacer. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Acaso es poca cosa evitar que tu embarcación choque contra el arrecife? Soportar, mantenerte en pie es lo que cuenta en ese momento. Mis hermanos, a veces oímos, y esto es una declaración cierta en ciertos contextos, en la vida cristiana, si uno no progresa, ¿qué sucede? Retrocede. Como digo, generalmente eso es cierto, pero cuando nosotros navegamos por aguas tranquilas, no en la tormenta, en la tormenta lo que verdaderamente importa es mantenerse a flote, sostenerse y soportar. Y déjame preguntarte lo siguiente, mi hermano. ¿Estás tú todavía en el camino estrecho que lleva la vida? En medio de las dificultades que tú estás enfrentando, ¿estás tú todavía en el camino estrecho? ¿No te has estrellado contra los arrecifes de la falta de integridad y de rechazar tu profesión de fe? ¿Te has cuidado de los corales del pecado grosero, la inmoralidad y las cosas que te hubiesen hecho naufragar? ¿Sabes qué? Si eso es así, mi amado hermano, eso no es poca cosa. Este no es el momento para que los amigos de Job te señalen pecado por tu falta de progreso, cuando se debe a la situación providencial en la que el Señor Jesús te ha puesto. Recuerda, los vientos contrarios son los vientos contrarios del Señor. Debemos recordar también que a veces la energía que se requiere para luchar contra los vientos nos preservan de peligros mayores. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué Cristo envió a los discípulos al mar sabiendo que estarían en peligro? ¿Por qué, habiendo sido compasivo y misericordioso con la multitud que estaba en aquel lugar, ahora les ordena a estos discípulos a enfrentar peligros de muerte? Vamos a repasar la escena para que veamos qué estaba en la mente de Jesús. Nos presenta que la multitud que estaba en aquel lugar, viendo el milagro de los panes y de los peces, desea hacerle rey y llamarle profeta. Los discípulos oían esto y aparentemente lo recibían con cierto agrado. Recordemos que ellos no tenían una visión clara sobre la naturaleza del reino y pensaban que sería un reino terrenal. De hecho, ustedes recordarán que en ocasiones ellos estaban discutiendo sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos, cosa por las cuales el Señor los tuvo que enfrentar. Esas palabras que ellos estaban oyendo en aquel lugar estaba afectando sus mentes, y esto atentaba contra los propósitos redentores de Dios si tal cosa fuera posible. Vemos que el peligro de permanecer allí era mayor que el peligro de enfrentar la tormenta. Podían ser movidos por la multitud. Y tal vez tú te preguntas, ¿y cómo tú sabes esto? ¿De dónde tú has sacado esa información que no está en el relato que nosotros leímos? En Juan capítulo 6. Allí se nos narra lo que ocurrió al día siguiente con la misma multitud que le aclamaba y que quería nombrarle rey. Ellos comenzaron a entender y a comprender de la boca de Cristo a qué había venido. ¿Y qué se nos dice? Que al escuchar que debían comerse y beberse a Cristo por la fe, dijeron que estas palabras eran muy duras para sus oídos y dejaron de seguirle. Muchos de sus discípulos, dice el Evangelio de Juan, ya no estaban con él. Y allí se manifestó la apostasía en medio de un grupo que solamente 24 horas antes deseaba hacerle rey. El espíritu de este grupo había infectado a los discípulos, de modo que Cristo interpela a los 12 y les pregunta: ¿acaso queréis iros vosotros también? Ellos estaban en un grave peligro. Habían comenzado a perder sus sentidos espirituales y arrastrarse por el aplauso popular que apelaba a su carne, a una visión carnal del reino. Por eso Cristo los forza a irse al bote y a la tormenta. Y es entonces, mis hermanos, en medio de la lucha contra el viento contrario, que ahora tiene la oportunidad de manifestarles su poder y que ajusten sus perspectivas espirituales. Para los discípulos, remar horas, y horas remar durante mucho tiempo realmente provocó en ellos un sentido de angustia y de ansiedad. Parecía un acto sin sentido, pero este fue el medio a través del cual el Señor Jesucristo les removió de la situación de peligro en la que estaban y le mostró su gloria y su poder. Se nos dice que ellos estaban en medio del mar cuando Él vino hacia ellos, delante de ellos, caminando sobre el agua. ¿Y qué pasó? Pedro lo vio, ellos se asustaron en el bote y dijeron: un fantasma. El Señor dice: no, soy yo. Pedro dice: permíteme ir a ti si es que eres tú. Sale del bote, empieza a caminar hacia el Señor. Cuando ve la tormenta alrededor, se llena en su corazón de dudas, empieza a hundirse, le dice al Señor: sálvame. ¿Qué hace el Señor? Lo toma de la mano, lo saca de allí, entra al bote. ¿Y qué es lo próximo que se nos dice? El agua se calmó. Miren, mis hermanos, si ustedes han tenido experiencia de estar en el mar, saben que después de una tormenta o después de una situación difícil, el agua tarda mucho en calmarse. Empieza y empieza y empieza hasta que va bajando. El relato nos dice: hubo calma, o como dice la gente, calma chicha, una calma que trajo una tranquilidad completa, como si nada hubiera pasado. ¿Y qué pasó en ese momento? Que estos hombres que estaban asustados, estos hombres que estaban aterrorizados, hermanos, yo quiero que se ubiquen de nuevo. Esos hombres no eran niños en la navegación, eran personas experimentadas en navegar, y en ese momento estaban despavoridos. Y cuando ven este milagro, cuando ven esta calma, dicen en sus corazones: ¿y quién es este hombre? Y nos dice el texto que ellos allí se postraron y adoraron al Señor. Estaban delante de alguien que ellos no podían describir, delante de alguien que tenía el poder de hacer cosas que ellos no podían ni imaginarse. Cosas extraordinarias sucedieron en ese momento. Imagínate tú estar allí en aquel lugar. Tú hubieses dicho como Pedro: si eres tú, yo voy a ti. Yo no salgo de ese bote, yo no sé tú, pero yo no salgo. Es agarrado a esos palos ahí. Y cuando ellos vieron esa acción, cuando ellos vieron lo que sucedió allí, una vez más, recuerden que horas antes le habían visto con 5 panes y 2 peces darle comida a una multitud. Y ellos dijeron: ¿quién es este hombre? Y le adoraron. Por eso cuando el Señor le dice: ¿ustedes se quieren ir también? Ellos dicen: ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sus corazones se habían amarrado a la persona de Jesucristo, no a las cosas que Él ofrecía como el resto de la multitud, sino a quien Él era, el Hijo de Dios, a quien ellos tenían que adorar y tenían que servir. Y mis amados hermanos, ¿cuántas veces no nos hemos visto en esa misma situación? Empezamos a lidiar con todas las dificultades de la vida, el foco de nuestra vida cristiana se desentrena, y nosotros nos desanimamos, las prioridades se nos alteran, los sentidos espirituales se nos caen. ¿Y qué hace Dios? Trae esos vientos contrarios a nuestras vidas. Trae esas dificultades a nuestras vidas, trae esos problemas a nuestras vidas, trae esas enfermedades a nuestras vidas, nos enfrenta a las situaciones que nosotros tenemos que vivir con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros trabajos, en el vecindario, y todas estas cosas empiezan a mover nuestras energías y atenciones hacia Cristo, porque ya se agotaron nuestras capacidades humanas de poder enfrentar estos problemas. Todos nosotros hemos pasado por la experiencia de que pasa algo e inmediatamente decimos: aquí está Superman y quiere hacerlo. y el Señor te dice, no lo voy a permitir, y te lleva a ti a verte desesperado y a verte en un mar, en una tormenta, y a verte en una tremenda dificultad. ¿Para qué? Para que tus ojos vayan a Cristo, para que tú te enfoques en Él, para que tú entiendas que separado de Él nada puedes hacer. Debes tener tus ojos puestos en Cristo. Nuestras energías van a Él, nos agarramos de Él, remamos contra las dificultades una y otra vez, y eso nos da tiempo para no perseguir fines mundanos, ambiciones y grandezas y aplausos. Estamos tan ocupados en soportar, en salir a flote, agarrados de los remos, que solo tenemos este pensamiento: resistir hasta el final. Mis amados hermanos, los vientos contrarios son la fábrica de Dios para producir frutos y desarraigar aquello que nos hace daño en nuestras vidas. La fábrica de Dios para producir frutos en nosotros y desarraigar aquello que nos hace daño. Cada situación está enviada por el Señor Jesucristo para podarnos de las cosas mundanas y para que nuestros ojos estén puestos en Él. Por eso Pablo puede decir: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Las tribulaciones tienen un efecto de producción en nuestras vidas. Si nosotros somos hijos de Dios, esas dificultades, lejos de alejarnos de Él, nos van a acercar a Él. Y el Señor lo sabe, y por eso las envía, y por eso nos mantiene humildes en este mundo, porque la abundancia, la prosperidad, tienen un efecto contrario. Tienen el efecto de hacernos a nosotros pensar que somos capaces por nosotros mismos. Y Cristo aparece y nos corta las alas y nos deja en el mar y nos deja en la tormenta para que nuestros ojos vayan a Él. La prueba mantiene nuestro foco en la supervivencia y en las cosas que son fundamentales y nos alejan de los peligros para nuestra vida cristiana. Sí, los peligros aún de las cosas lícitas. Dios sabe lo que hace, mis amados hermanos. Cuando nuestra navegación es demasiado suave por mucho tiempo, perdemos la perspectiva y eso no es saludable. Muchas veces en nuestras tribulaciones nosotros cuestionamos a Dios: Señor, ¿por qué tú permites esto? Pero sabes que Dios siempre tiene un propósito, un buen propósito en todo lo que hace. Por eso dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan para bien. Suena muy lindo ese texto hasta que tenemos que vivirlo. Hasta que tenemos que enfrentar las dificultades. Entonces, consuelan el alma, pero no suenan tan lindo. Nos acercan a Jesús, pero no suenan tan lindo. En nuestro texto es obvio el propósito de Cristo, pero no siempre es así. Pero yo sí quiero ponerte esto en la mente: detrás de cada situación, óyeme bien, detrás de cada situación que tú enfrentas hay un Dios sabio. Oye, mi hermano, hay un Dios sabio. ¿Saben lo que nosotros pensamos cuando nos pasan esas cosas? Pero y es que a Dios no se le pudo ocurrir hacer esto otro en vez de esto. No, no se le va a ocurrir eso, porque Él sabe que eso es lo que a ti te conviene. Esa dificultad es la que te conviene, es la que te va a acercar a Él, es la que va a hacer que en medio de la tormenta tú grites: Señor, ayúdame. Porque de lo contrario te vas a sentir capaz, y Él quiere que tú entiendas que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero que separados de Él nada podemos hacer. Detrás de cada situación hay un Dios sabio. Piensa en eso cuando tú estés en medio de tus dificultades. Y cuando salimos de la prueba es que nosotros podemos decir, al igual que los discípulos: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Finalmente, este texto nos enseña que aunque no percibamos a Cristo, ellos no lo veían, no estaba allí con ellos, Cristo nos ve en nuestro esfuerzo en los remos. En un pasaje paralelo que aparece en Marcos capítulo 6, versículos 48, se nos dice que Jesús, orando, al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, fue hacia ellos. Noten, hermanos, Jesús estaba orando, pero Jesús los estaba viendo. Él los vio a ellos con el viento contrario. Él los vio a ellos en medio de la tormenta. Él los vio a ellos en sus dificultades. Pregunto, ¿piensan ustedes que los discípulos en el barco pensaban que Jesús lo estaba viendo? De ninguna manera. Hermanos, lo más seguro es que ellos estaban pensando, ¿y por qué no está aquí? La vez pasada Él estaba aquí y Él pudo calmar la tormenta. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá salvarnos? Ellos estaban en desesperación, pero Él los vio. Y los vio en el momento preciso. Y llegó en el momento oportuno, ni un segundo antes, ni un segundo después. Y se manifestó clara y visiblemente a ellos. E inmediatamente llegaron a su destino. Piensen eso, mi hermano. Jesús no viene antes. Jesús no viene después. Jesús aparece en el momento preciso para darnos la asistencia que nosotros necesitamos, en el momento oportuno. Jesús está presente en medio de nuestras tormentas. ¿Y saben qué? Él nos oye. En el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, en el momento del viento contrario, el Cristo no visible nos ve a nosotros en los remos, hermanos. Esta es nuestra confianza. Él conoce nuestra condición. Nosotros no estamos solos. Y Él vive para siempre a la diestra de Dios para interceder por nosotros, para asegurarnos de que nosotros vamos a vencer, vamos a llegar al otro lado, vamos a llegar al final, vamos a llegar a la orilla. Escuchen lo que dice el Señor en Juan 17: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado. Hermanos, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? No los oigo. A la diestra del Padre. ¿Dónde? En el cielo. ¿Saben qué? Nosotros estamos peregrinando en este mundo y no importa lo que enfrentemos, ¿sabe dónde vamos a llegar? Al cielo junto con Él. Al cielo junto con Él. Él está diciendo: yo estoy aquí, tú no me ves, yo te estoy viendo. Las situaciones y las dificultades que tú enfrentas en esta vida vienen de mi mano. Mi hermano, ¿puede Cristo quitar los problemas que yo tengo por delante? ¿Sí o no? Tiene todo el poder. ¿Por qué no lo hace? Porque entiende que lo que me conviene a mí es enfrentarlo. Porque entiende que eso es lo que me va a hacer bien a mi alma, ver esa dificultad, enfrentar esa dificultad. Pero yo quiero que tú estés seguro de que no estás solo. Tú te puedes sentir solo, pero no estás solo. El Cristo no visible nos ve a nosotros con los remos en las manos, enfrentando las tormentas de esta vida y llevándonos a nosotros con toda seguridad al otro lado. Vamos a ir al otro lado. Hay un dicho que la gente utiliza en este mundo que dice: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ok, no creo que ninguno de nosotros vayamos a durar 100 años, así que menos tiempo del que nosotros pensamos, habremos terminado de enfrentar todas nuestras tormentas y con toda seguridad estaremos allí juntamente con Él por toda la eternidad. No importa la tormenta que tú estés enfrentando ahora, yo lo que quiero es que tú salgas de aquí y digas: esa dificultad, esa tormenta, ese problema que yo estoy enfrentando ahora mismo, Cristo lo conoce y Él lo está usando para bendecirme a mí. para hacerme a mí más enfocado en Él, para hacerme a mí una persona cuya vista y cuyo corazón está en Él, no en las circunstancias. Las circunstancias son pasajeras, Cristo es eterno. Las circunstancias son pasajeras. Amado, vamos a llegar al otro lado y vamos a ser librados de la dificultad presente y de la próxima que venga, y de la próxima que venga, y de la próxima que venga. Si tú has vivido lo suficiente en esta vida, ¿sabes una cosa? Todos los días hay una tormenta. Todos los días nosotros enfrentamos una dificultad personal, de una familia, de esto, de aquello, de lo otro, de lo otro. En este mundo el mar siempre está agitado, pero recordemos, en este mundo Cristo siempre está en control. Él ha puesto estas cosas. Mi hermano, mi exhortación es esta: sigue en tu puesto de trabajo, sigue en tu trabajo diario. Los vientos contrarios de la adversidad permitidos por Dios en su providencia no duran para siempre. Cristo está allí, así lo ha prometido, para asegurarnos de que Él nos va a llevar al otro lado. Deseo que recuerdes que aunque los vientos sean contrarios, que aunque choquen fieramente contra la barca, que aunque la noche sea oscura, que aunque el trabajo sea extenuante, aunque Cristo parezca ausente, mira y espera en el cielo, porque Él está cerca, al lado de ti, en toda situación y en todas circunstancias. Debemos ver nuestras tribulaciones como leves y pasajeras y recordar que aunque el viento era contrario esa noche, ¿saben qué? 11 de los 12 discípulos están hoy con el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos ayude a nosotros a tener esa mentalidad. Aquí hay muchos discípulos verdaderos que estaremos juntamente con Él en aquel día, en el día de la eternidad. Que el Señor nos ayude.